je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Vísteme despacio que estoy apurado, es la consigna para Varela hoy, que tiene un montón de cosas que hacer, pero igual se vino para la radio.
Sí, porque no sé bien, o sea, tengo un montón de cosas que hacer, pero no sé bien qué es lo que tengo que hacer.
Cuando te pones a hacerlas te das cuenta que no son tantas,
no,
seguro, ¿verdad?
Es tremendo.
¿La listita no te funciona, Varela?
Sí, la tengo la lista, pero no sé, no puedo arrancar. Entonces me empiezo a apurar, camino por la casa rápido, voy, vengo, me hago un mate, prendo un faso, qué sé yo, viste, y no camina. No camina lo que no puedo encontrar el momento.
¿De qué vamos a hablar si no es de ética protestante hoy?
Bueno, por esa razón es que llegamos a la final, no.
Me parece que sí.
Bueno, en parte, porque yo, la pregunta mía fue ¿por qué hizo el cambio Van Gaal de sacar a Van Persie? En el minuto, no me acuerdo, qué minuto que era, ya era el tiempo suplementario,
sí,
creo. Y no poner, no esperar para poner al arquero suplente.
¿Por qué hago todos los cambios?
Bueno, viste que cuando hizo el cambio anterior, que puso al arquero ese ataja penales grandote, viste que...
Muy molesto, me molestó muchísimo esa actitud, me molestó ese arquero, el tipo es un tarado.
Un tarado. Lo cual confirma que hay tarados en Holanda.
Ah, sí.
Bueno, no, digo porque es una cosa que en general la gente cree que no hay tarados en Europa, ¿viste? Que vos vas a Holanda y son todos vivos, que los únicos tarados son los gallegos o los portugueses.
No, pero aparte eso de ir a hablarle a los jugadores que le pateaban de Costa Rica, no se hace eso.
Yo creo que sí se hace.
¿Por qué?
Eso sí que es parte del asunto, digo, pero el asunto es por qué no lo puso. Y yo creo que, viste que hubo críticas respecto del cambio que hizo, porque pareció como un cambio... como los fondos buitre, ¿entendés? Como una cosa que excede al capitalismo. Y ellos son los inventores del capitalismo, ¿vos sabés?
Claro.
Ellos inventaron, 200 personas inventaron el capitalismo en Ámsterdam.
Menos mal que les ganamos.
Sí, bueno, ¿viste? Nos tocó contra el capitalismo en semis, y ahora ¿con quién nos toca? ¿Viste?
Con la industrialización. Que llega hasta el cuerpo humano, aparte.
Con
son como autos.
Sí, son máquinas. Entonces, ¿por qué Van Gaal hizo el cambio? Yo creo que hubo algún comentario vinculado a cierta forma de poder en Holanda, no sé quién, la reina, el rey, qué sé yo, es medio raro, el primer ministro, alguien llamó por teléfono y le dijeron que no estaba bien lo que había hecho. Y eso es la ética protestante, viste, que hay una determinada forma de hacer las cosas y que esas formas no pueden ser desvirtuadas en nombre, viste, de solamente... querer ganar. Entonces a mí me parece que por eso no hizo ese cambio. Ahora, si hubiese hecho el cambio, ¿qué hubiese pasado?
Y la sensación es que el arquero iba a atajar todas.
Por lo menos te pone un poquito de temor después de lo que ocurrió con Costa Rica, porque Costa Rica, el otro partido que había jugado y fue a penales, convirtió los 5 penales.
Uh-huh.
Bueno, entonces ya te mete un poco de miedo. Por más que vos sabés que no sos Costa Rica... que Messi, viste, que Maxi Rodríguez, qué sé yo, que los pibes que patean son pateadores. Pero digo, te agarra un garay con ese monstruo en el arco y por ahí, viste, se asusta un poquito, no sé.
Sí, es cierto. También puede resultar muy parecido a lo que pasa a veces con el humor y también creo que pasa en la música, que es que cuando haces un chiste, si lo repetís a los pocos minutos, pierde el efecto y desacumula también el chiste anterior. Si vos repetís el chiste de saco al arquero titular y pongo al lungo este y lo haces de nuevo, es como que por ahí hasta deshacés el efecto, ¿no?
Sí, pero yo pienso en la lógica de la cábala. Viste que la cábala, no la cábala judía, pero la cábala en general, así como la cábala pedestre, que es que las cosas, si se repiten, tienen un tipo de influencia por su mera repetición que es eficaz.
Mm.
Entonces, pero bueno, por suerte, Van Gaal no hizo eso.
Yo cuando terminaron los 90 minutos dije, cada vez estamos más cerca de enfrentar al Lungo, me agradó que no lo ponga finalmente, y mi teoría era que si se llegaba a los penales, como efectivamente ocurrió, y lo ponía al Lungo a atajar los penales, Van Gaal, nosotros tenemos que hacer lo mismo, sacar a Chiquito Romero y poner a Orión.
Sí, estaba bien eso. Sí, porque Orión también ataja penales.
Orión es buena ataja penales.
Es ataja penales, sí. Pero bueno, igual creo que no teníamos más cambios, porque ya habíamos... Yo planifiqué 3 cambios juntos en un momento. Dije, acá hay que hacer 3 cambios. Hizo 2 y después hizo el tercero.
Ajá.
Porque me parecía que había que darle una onda al equipo.
¿Y los 3 cambios fueron los que hizo Sabela?
No sé, a mí me parece que Agüero no estaba para jugar. Me parece que fue un dibujo, pero bueno, qué sé yo, ¿viste eso? Mi papá tenía una frase que era una frase popular en su momento que decía, después que le ven los huevos, todo el mundo dice que es toro. ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que después que se ve todo el mundo... Esa es la idea de genealogía en Foucault, ¿viste? O sea, cuando vos vas para atrás, desde el presente podés ver tranquilo, no hay problema.
¿Qué resulta exitoso de esta selección? Porque no lo vivimos una actitud descollante en ningún partido, salvo algunas ráfagas, después un planteo táctico que lo lleva hasta la final, ¿no?
Nosotros necesitábamos llegar a la final, porque hay como un imaginario colectivo de que nosotros estamos dentro de los cuatro mejores. En cualquier momento, digo, jugando a la pelota, ¿no? Estamos dentro de los cuatro mejores. Y entonces vos fíjate que Sabela dice en un momento, ya llegamos a donde teníamos que llegar, cruzamos el Rubicón. Y eso era llegar, viste, a estar entre los cuatro, jugar los siete partidos. La frase, yo recuerdo esa frase, es de Bilardot, hay que ir y jugar los siete partidos. Ahora, tercer y cuarto puesto para mí no es un partido.
No.
No, es soltero contra casado.
No, sí, sí, juegan suplentes.
Yo creo que es el partido de tercer y cuarto puesto es un partido radical. Uh-huh. En serio, es del partido radical.
De Ricardo Alfonsín.
Sí, de esa onda. Es de esa onda, viste, que es un partido fofo. Es un partido con decisiones pobres.
Sin vigor erótico.
Cero vigor erótico, tal cual. Qué bueno vigor erótico. Cero vigor erótico. En cambio, la final no es radical. No, bueno, voy a decir que es para que no me acusen de partidario.
Justo con vigor erótico y radicalismo, tengo un amigo que dice que los primeros años del kirchnerismo fueron un alfonsinismo con vigor erótico.
Qué bueno.
Está bien.
Sí, es una muy buena frase. Sí, yo conocí a uno que ha muerto, un tipo donde, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo, uno que sacaba fotos de bandoneones. Y decía que los radicales solo están para ponerle nombre a las calles. Está buena. Bueno, a mí me parece que, por un lado ese tema, ¿no? Que teníamos que llegar hasta ahí por esa idea. Y la otra cosa que me parece es que el Sabela es, viste, a mí me gustan los miserables, vos sabés, en el fútbol a mí me gustan los miserables. Yo, viste, a mí me gustan ocupar espacios, pensar, me gusta el... Yo soy muy fanático de los 0 a 0, quiero decir.
No.
Sí, claro, man. Para mí la esencia del fútbol no está en la red.
Ajá.
No, la red es una consecuencia.
Está en que no inflen tu red.
Totalmente. No, está en trazar, viste, porque vos fíjate, lo de ayer fue partido de ajedrez.
Eso es grigoliano.
Eso es bilardista.
Bilardista.
Sí, grigol, esa línea. Es decir, viste, vos tenés que pensar la cancha como una relación de fuerzas. Entonces, ¿dónde hay que hacer más fuerza? ¿Dónde hay que hacer menos fuerza? Viste, ayer se hablaba de escalonamiento. Escalonamiento quiere decir que detrás de uno hay otro. Uh-huh. Y eso es una relación de fuerza, es como cinchar contra otro. Entonces, eso genera una tensión en la cancha. Vos fijate, ayer vimos el partido con mucha tensión.
Sí.
Eso es una tensión de poder. Eso es muy lindo verlo. Porque cuando vos tenés un conflicto con otro donde está en juego relaciones de poder, no es desesperado como lo resolvés, que es como lo trató de resolver Brasil. La desesperación es lo peor cuando hay guerra. Viste, digo guerra en ese sentido, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que ver dónde está el hueco, hay que esperar un error, ¿entendés? Digamos, vos tejés alianzas de poder por afuera que parecen que son tontas y sin embargo en algún momento pueden llegar a servir.
Bueno, a partir de los 15 minutos del segundo tiempo, ni Holanda ni Argentina se atrevieron a un cambio de frente o a una pelota cruzando líneas para no perderla y que se venga el contraataque de los dos equipos que pueden tener un gran contraataque.
No sabían qué hacer con la pelota, porque estaban tan atentos entre ellos que la pelota sobraba. Podría haberse jugado el partido de ayer sin pelota tranquilamente y llegar a los, en serio, y llegar a los penales.
Directamente.
No hacía falta la pelota. Ni la pelota ni los arcos, desde ya.
Sí, sí.
Y bueno, los arqueros ponele que sí.
Pero... Ponían el juego con un frisbee directamente.
Sí, escuchaba uno y dice, ay, si lo importante es el resultado, porque no dormí la noche anterior.
Ajá.
No pude dormir. De verdad te lo digo, no pude dormir. Me dormí como a las 5 de la mañana.
¿Solo por el partido?
No sé, estaba un poco nervioso por otras cosas. Pero me parece que el partido era el motor principal del asunto. Y el tipo decía, ay, bueno, si importa el resultado, directamente pateamos penales. Bueno, no es así. Importa el resultado y la relación de fuerzas que componés, ¿viste? Las alianzas que haces. A mí me gusta, cuando decía sociedades, a mí la palabra sociedades para pensar el fútbol no me gusta nada, porque tenés que compartir demasiadas cosas en una sociedad. En cambio, la alianza es una alianza transitoria para ciertas cosas. Entonces, ¿viste? Del lado derecho, por ejemplo, nosotros tenemos dos hombres. Nosotros quiero decir San Lorenzo.
Ah, ok.
Tenemos dos hombres. Tenemos a Zabaleta y a... Y al bonito ahora, el sex symbol.
¿Cuál es?
La Bessi, el pocho. Entonces, ahí había un asunto, ¿viste? Cuando jugó a Di María. Entró Enzo Pérez y armó una cosa, ¿viste? Armó una barrera, ¿viste? Eran juntos, laburaron juntos, y a mí eso me encantó.
Bueno, a Enzo Pérez casi le sale la del alfil en el ajedrez, ya que hablabas de un partido que se parece mucho como un ajedrez, donde nadie erra, todos tienen los movimientos que tienen que hacer, así se contiene a este, qué sé yo. Es como cuando están todos concentrados en esa, y de repente te olvidás que el alfil puede salir en diagonal y atravesarte todo el tablero. Enzo Pérez casi la hace.
Vos sabés, sí, es muy bueno eso, sí. El primer tiempo de Enzo Pérez fue de lo mejor que he visto. De los mejores jugadores que vi en la selección fue el primer tiempo de Enzo Pérez. Realmente jugó bárbaro. Porque hizo eso, se despegó en un momento y nadie esperaba eso. Porque es un jugador que parece... Mira, la peor híbris que hay en un partido es cuando los marcadores de punta se despegan. Porque vos viste que el marcador de punta tiene la obligación de permanecer al lado de la raya.
La torre.
Tal cual, viste, la raya es... una tentación permanente para el marcador de punta. Es decir, el marcador de punta, si vos le sacás la raya, no sabe dónde está.
Por eso hay tantos cuatro cocainómanos, ¿no?
Bueno, obvio, ¿viste? Porque vienen tomando, ¿viste? De la raya blanca hace mucho. Pero cuando el 4 se va a otro lado y estás en la cancha, ¿qué hace el 4 ahí? Ahora, si está el 8, si está el 9, que será el 9, puede estar defendiendo, nadie pregunta nada. Si el 4 está de win izquierdo, es un delirio. Es un delirio. Y ahí se armó una sociedad, ¿viste? Y la sociedad Biglia-Macherano me parece que es perfecta. Y después la otra cosa que a mí me gusta es que hay un... cuando hay una potencia, ¿viste? Fuerte, un espíritu fuerte, en términos lichanos, como fue el de Macherano ayer y en un par de partidos más, es decir, un tipo que está pensando él todo el encuentro desde adentro de la cancha... Para mí eso es muy importante, es casi imbatible. En un momento me parecía estar viendo a Telch.
Sí, Macherano estaba como más allá de su propia potencia, porque jugó mucho mejor que lo que jugó en los últimos 5 años.
Sí, sí, está... bueno, yo recuerdo partidos de Macherano con la juvenil que se mandó una vuelta a un jugadón que no fue gol, pero que fue extraordinario. Y yo dije esto, cuando vi esa jugada dije, este es el que lo sigue a Maradona. Pero no, porque Maradona es imbatible, nos dimos cuenta ayer. Terminemos con las discusiones, viste, Messi, Maradona, Pelé. Terminemos con todo esto. Alfredo Di Stéfano ya está, es un mito. Bueno, el Diego es... O sea, ¿entendés? Imagínate, el 86 fue el Diego con la misma cabeza de Macherano, pero sobre un cuerpo divino, un cuerpo trascendente. Es decir, donde la pelota es el efecto de su propio ser, ¿viste? La inventa cada vez. El gordo cuando tiene la pelota en el pie inventa la pelota. En otro lado no está. Bueno... me parece que Macherano ocupó ese lugar y eso es muy importante porque hay una ordenación adentro de la cancha, porque el jugador no tiene perspectiva en la cancha, mucho más en partidos tan complicados como estos. Tiene la perspectiva de su hacer en vínculo con otro, pero no tiene la perspectiva total de la cancha. Hay muy pocos jugadores que tienen toda la cancha en la cabeza todo el tiempo. Macherano es uno.
Sí, y aparte tiene un conjunto de relaciones limitado con el que puede jugar, porque Macherano, ¿qué ve? Bebe a Biglia, ve los movimientos de Messi y está coordinado con Garay atrás y punto.
Sí, pero él sale con la cabeza levantada y ve toda la cancha y sabe lo que está haciendo el otro y le indica dónde tiene que estar. Todo eso es muy importante. A mí... me gustan esas figuras, esas singularidades potentes en la cancha.
Está bueno igual que aparezca también un poco del colectivo, ¿no? Esta cosa de la Messi-dependencia y todo eso. Messi fue tal vez de lo más flojo ayer de la selección, salvo ese escape sobre el final que desbordó y tiró el centro, que estuvo muy cerca del gol de Palacio.
Bueno, pero vos fíjate, esa es la diferencia entre lo individual y lo singular. Lo singular, Macherano, es político, es vinculante, es colectivo, es relativo a los otros. Lo individual es algo que se corta solo. Ok, manda una y mata. Yo creo que... lo dije ayer antes del partido con Holanda. Dije, a mí me parece que puede ser el partido de Messi hoy. Y no fue el partido de Messi. Yo creo que con Alemania puede ser el partido de Messi. Estamos esperando un poco ese momento, ¿no? Es decir, que el chabón ponga sus quilates, loco, y diga, ok, acá estoy, ¿viste?
Valgo esto por esto.
Banco esto, ¿viste? Banco esto. A mí me preocupa mucho que no baje a buscar, a tener contacto con la pelota. Eso es una cosa que yo no entiendo, porque... él no puede hacer eso, pero no lo hace. No lo hace en el Barcelona, no lo hace en ningún lado.
Sí, me parece que igual también se lo está dejando un poco solo. Hay una dinámica de los partidos que está haciendo que cuando Messi va a buscar la pelota a mitad de cancha para arrancar un poquito antes, con la pelota dominada, no se le terminan de abrir los compañeros como para que pueda buscar la pared, ¿no?
No importa, pero que vaya, la toque, ¿entendés? Que esté en contacto, ¿viste? Tiene que... ahí hay que trabajar como un ciclista, ¿viste? Que el ciclista... tiene que dar una vuelta para rodear y poder llegar a algún lado. Ahí hay que hacer eso, a veces hay que hacer eso.
Varela, ¿porcentaje de temor a que se repita la historia de Alemania y Brasil el domingo?
No, cero, ya te lo digo, cero. Por dos razones. Primero, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con el equipo de Bielsa? Jugó el Mundial antes del Mundial. Ese fue el gran problema. Es decir, se compuso como un equipo antes del equipo, antes de llegar al Mundial. Entonces fue grandioso durante todas las eliminatorias, y cuando llegamos estábamos cansados. Es decir, desapareció eso. Vos lo sabés, que vivís en sociedad, que las sociedades se componen en un determinado momento, y el brillo de las sociedades pequeñas, digamos, ¿no? Las sociedades más grandes es más complejo, pero igual podríamos pensarlo, salvo la sociedad griega del siglo V, el brillo de las sociedades son transitorios. Entonces, es el momento que te toca, digamos. No es lo mismo ahora, 2014, que el 2006 en la Argentina. Había un brillo que estaba operando en un determinado momento que estábamos todos así. Bueno, ahora es diferente. A mí me parece que con los partidos pasa algo parecido. Mi papá tenía una frase que era extraordinaria, que decía, cuando había alguien que goleaba mucho, más si era su propio equipo, decía, no hay que hacer tantos goles, hay que guardar goles para el siguiente partido. Y eso quería decir, no que la capacidad de goleadora de un equipo está acotada, sino que la sumatoria de goles agrega un tipo de confianza que es excesiva para el próximo encuentro. Yo confío en eso. Es toda una teoría pelotuda que estoy diciendo, con perdón de la palabra teoría, pero que me parece que, viste, que nos puede auxiliar un poco. Escuchaba recién en la radio que en Alemania hay mucha confianza, que esto va a ser meramente un trámite. Ok. Viste, vengan, a ver si va a ser un trámite. Yo le tengo mucha confianza al equipo, a mí me gusta.
¿Querés burocracia? Acá tenemos un montón.
Mirá, no sabes cómo laburamos para eso, viste. Además, estos pibes, viste, ahora, ok, son millonarios prematuros, ya lo sabemos, pero, viste, pero vienen galeando. Y nosotros peleamos además contra una tradición que tiene, ¿cuántos? 200, 300 años de buena alimentación, como la europea. Nosotros no tenemos eso en esos jugadores. Los jugadores no son de los sectores medios. Esa es la gran diferencia que tiene el Chile actual con el anterior. Que el anterior eran de la Universidad Católica. Entonces eran unos pibes, ¿entendés? Que estaban ahí, qué sé yo. Los nuestros son tipos a los que hay algo que la vida les debe. No a ellos en particular, sino a su propia historia. Digo, que Di María tenga grabado el nombre de la calle donde se crió, donde paró, ¿viste? Y donde en general los pibes que estuvieron con él están, qué sé yo, ¿viste? Clavándose un pipazo en un momento. Es un signo, ¿viste? Que el Independiente, ¿cómo se llama el que jugó ayer? El chiquitito, el delantero. Bueno, entonces...
Agüero.
Que Agüero, ¿viste? Esté ahí, está bueno, pero digo, el tipo viene con una raíz que es de otro detenador, lo llevaba el viejo, iban en bondi, ¿viste? Todo eso me parece que en algún momento se transforma en dientes apretados sin que sean los dientes de Suárez.
Una palabra para Chiquito Romero antes del final.
Chiquito Romero, a mí me preocupa una cosa que pasó, que es que la mujer de Chiquito Romero discutió con la mujer de Messi.
No.
Y sí, viste, otra frase de mi padre, que yo tengo un listado de frases de mi padre, dice, donde hay amistad o trabajo entre hombres, uy, esto no lo voy a decir.
No lo
voy a decir.
Buen viaje, Gus, buen
Gracias,
viaje.
Gracias, loco.